Bien, buenas tardes. Antes que nada, quería agradecer a Alexandre Merla, a Alain Ibón y a Stéphane Michonneau la amable invitación de participar en este interesante seminario, cuyo formato me parece que es el más eficaz, ¿no? para avanzar, para debatir. Lo que no estoy del todo seguro es si lo que voy a plantear encaja perfectamente en el enunciado de circulación de modelos políticos. Yo creo que en parte sí, pero que también podría ir en alguno de los otros enunciados, o sea que cae un poco en un terreno de tres enunciados diversos. Bien, en el breve espacio de tiempo comprendido entre 1687 y 1714 tuvieron lugar en Cataluña una revuelta antifiscal, la de los barretines, un alzamiento que dio paso al inicio de la Guerra de Sucesión en 1705 y la resistencia final de la guerra de 1713-14, cuya impronta republicana resultó evidente. A pesar de la naturaleza distinta de aquellos tres episodios, podemos esbozar algunos elementos comunes en relación con los modelos políticos subyacentes en él. Antes, hay que hacer una mención obligada al contexto histórico que los encuadra. La revuelta de los barretines tuvo lugar en plena incertidumbre política en torno a la sucesión a la corona hispánica, momento en que la sociedad catalana se hallaba inmersa en una dinámica que avanzaba por la senda de la especialización económica al tiempo que experimentaba relevantes transformaciones sociales. Pero al mismo tiempo, la guerra constante con Francia no solo castigaba reiteradamente a amplias zonas fronterizas y del interior, sino que dio lugar a una dinámica de tensión constante con la monarquía a causa de la ineficaz defensa del territorio. En cambio, en segundo lugar, el alzamiento de 1705, en el que Cataluña apostó por la Gran Alianza, por Carlos III, el archiduque, no puede entenderse sin la instigación de los ingleses, tal como sucedió con la revuelta de los camisards en Francia y, en el bando contrario, con la guerra de independencia húngara y el movimiento jacobita que contaron con apoyo francés. A pesar de ello, existen evidentes elementos endógenos que caracterizan la revuelta de 1605, liderada por grupos organizados, como bien explicó Pierre Vilar. Otra cosa bien distinta, finalmente, es el momento de 1713 y 1714 de carácter más radical, como tendremos ocasión de ver. Sea como fuere, avanzaremos que el denominador común de 1687 y de 1705 o 1714, entre los diversos factores que entraron en escena, fue la defensa del constitucionalismo, con intensidad distinta según el momento, con carácter defensivo en la revuelta de los barretines y de expansión durante la guerra de sucesión. Empecemos, pues, con la revuelta de los barretines. Los alojamientos de tropas en los preliminares de la guerra de los nueve años, 1689-97, constituyeron una pesada carga para las comarcas del interior de Cataluña, castigadas además por una plaga de langostas que devoró la cosecha de 1687. En la antesala de la guerra, un contingente elevado de soldados, que la monarquía, a causa de sus debilidades financieras, era incapaz de sostener, exigía alimentos, alojamiento, transporte y contribuciones extraordinarias a los vecinos, problema que se agravó por la exención de que gozaban los privilegiados, nobles, eclesiásticos, familiares de la Inquisición, etc. La revuelta, por lo tanto, se hacía eco de un amplio descontento social, agravado en la medida que el alojamiento recaía en las comarcas del interior y no en las pujantes poblaciones de la costa, donde el comercio era importante. Al mismo tiempo, el conflicto deja entrever un trasfondo político, puesto que el alojamiento en las casas no se ajustaba a las constituciones de Cataluña, que no permitían contribuciones ni imposiciones económicas a los pueblos, tal como argumentaron los dirigentes barretinas y sus abogados. Con razón, los dirigentes podían alegar que el tesorero real había asegurado a los municipios que el contingente de soldados se establecería conforme a lo que disponen las constituciones de Cataluña. Los movilizados, fueron calificados de barretinas, según un testimonio de momento, por ir todos de una misma manera. Aunque hubieran caballeros entre la plebe, todos vestían barretina, que es el gorro de color morado que vestían los campesinos, los cuales, textualmente, no querían consentir en las contribuciones tan crecidas que pedían los soldados al pueblo para redimirse de las vejaciones tan contra constituciones y privilegios de Cataluña, según el mismo dietario. El alzamiento se inició en Centelles, en el interior de Cataluña, donde además había un grave problema antiseñorial. Allí el señor jurisdiccional, el conde de Centelles, pretendía imponer criterios arbitrarios a una población que anhelaba librarse de su dominio y conseguir un gobierno municipal autónomo. De aquella población surgieron algunos de los principales dirigentes de la revuelta, que respondían a un prototipo de ciudadano políticamente consciente, preocupado por el bien público, que siente la obligación civil y moral de no permanecer al margen de la agitación popular, como en su momento Rosario Villari caracterizó a ese dirigente de revuelta. Dos documentos, uno de la comunidad local de Centelles, dirigido al rey en 1687, y otro enviado al virrey al año siguiente, constituyen auténticos memoriales de agravios sobre las prácticas del poder arbitrario del conde en aquella población. Interesa señalar que los representantes del común, mediante un famoso abogado, entonces Valería de Balda, entraron en contacto con el diputado eclesiástico de la Generalitat de Cataluña, Antoni Sayol, después de diversas reuniones con más abogados y procuradores y de diversas gestiones. Por lo tanto, hay, antes que nada, un proceso, digamos, de análisis de las posibilidades jurídicas de recurrir una situación, digamos que ilegal. Los diputados de la Generalitat implicados, colaboradores de estos dirigentes, que eran tres, prepararon un memorial que enviaron al rey, cuyas críticas apuntaban directamente al virrey leganés, por tolerar aquellas prácticas. También enviaron cartas a 8 destacados nobles de la corte: conde de Oropesa, duque de Osuna, duque de Alba, presidente del Consejo de Aragón, etc. Es decir, hubo, por lo tanto, un intento, digamos que, de actuar por la vía legal, política, para solventar aquella situación conflictiva. Fue entonces cuando, en verano de 1687, el virrey apartó de sus cargos a los tres diputados de la Generalitat que habían dado apoyo a los dirigentes campesinos y, por lo tanto, cerró la vía legal de negociación que se había iniciado entonces. La cosa no acabó ahí porque los diputados fueron a Madrid para entregar el memorial al rey, en el que afirmaban que habían actuado según derecho, de acuerdo con las constituciones. El segundo memorial resulta especialmente interesante, puesto que contiene ingredientes que responden al concepto de política popular. Afirma que los habitantes han padecido muchas vejaciones, opresiones, mal gobierno en la administración de justicia y apela al bien público y común. Por cierto, ¿no? Yo pienso que es interesante que el concepto de bien común haya sido recuperado por economistas de hoy como Christian Felber, como alternativa a la desprestigiada en nuestros días disciplina dominante. Es interesante este retorno a un concepto con muchos valores incluidos, ¿no?, en su interior. El memorial sostiene que en cualquier república y universidad que tengan alguna apariencia de economía y política está prohibido que ocupen cargos públicos personas con intereses en los productos de subsistencia que se venden en las tiendas del municipio, tal como estaba pasando en la localidad de Centelles, por lo que elevaron algunos pleitos a la audiencia. Por todo ello, expresaba el grande desconsuelo que ha padecido dicha universidad de falta de justicia y gobierno en ella y en lo poco que se ha mirado al útil del común, sino en vejaciones y extorsiones de los pobres vasallos. En suma, a las prácticas opresivas del señor jurisdiccional se sumaban las imposiciones económicas que impedían la libre venta de productos de primera necesidad, además de alojamientos abusivos en connivencia con el virrey, sometiendo a sus vasallos, dice el memorial, al estado de dura e intolerable esclavitud, todo ello agravado por la detención de los representantes municipales que habían denunciado aquellos abusos. A partir de ahí, ya en octubre de 1687, los acontecimientos se precipitaron. Llegó a Centellas un contingente de soldados del ejército formado por 300 soldados de caballería, 300, y 500 de infantería, es decir, 800 soldados que se alojaron o pretendían alojarse en una población que contaba solo con 216 casas. Este es el motivo del inicio de la revuelta. Más de 800 soldados que debían alojarse en 216 casas. Los jurados, los representantes municipales, decidieron oponerse al alojamiento de las tropas al grito de vía fora. Se inició la revuelta, se expandió hacia las poblaciones vecinas y de ahí al interior de Cataluña. A partir de aquel momento, la revuelta de los barretines, ya amplia, no solo reivindica que hay que establecer un acuerdo para compensar el alojamiento ilegal de soldados, quizá mediante una contribución, se dice, sino que hay que volver a dar el cargo a los diputados que han sido desinsaculados, que han sido apartados de su cargo oficial. Es decir, que es una doble reivindicación, la más inmediata del alojamiento de las tropas y la segunda es más política, de retorno de aquellos individuos de la diputación que han sido separados de su cargo. Como explicó muy bien Jaume Dantí, la revuelta de los barretines se expandió por Cataluña durante la primavera del 88, dirigida, entre otros campesinos propietarios, por Sebastián Enric Torres y otros propietarios de la zona, en un movimiento coordinado, y eso hay que destacarlo, que contó siempre con el apoyo de abogados. Organizaron reuniones, prepararon alternativas como la que he comentado, de ofrecer una cantidad que compensase o librase el alojamiento en las casas. Se produjo el asesinato de uno de los dirigentes, no se sabe exactamente por parte de quién, pero se puede imaginar, Antoni Soler, uno de los personajes, digamos, emblemáticos de este movimiento. Su asesinato causó realmente conmoción, porque era un personaje popular. Y lo que podemos decir es que el apoyo de los grupos dirigentes y de los cargos institucionales, más allá de los tres diputados que he dicho que dieron su apoyo abierto a los dirigentes, fue escaso, fue limitado. Más bien, a partir de ese momento, las instituciones catalanas parece que prefieren mantener su buena relación con el virrey Leganés y tanto la Generalitat, la Diputación del General, como el Consell de Cent de Barcelona, como el brazo militar, se mantienen al margen y acaban dando apoyo al virrey Villahermosa cuando posteriormente reprima a la revuelta. El temor a un nuevo episodio de radicalización como el de 1640 y la inminente guerra con Francia frenaban las adhesiones de los grupos dirigentes hacia los sublevados, a pesar de que la revuelta alzó la bandera de las constituciones catalanas. Ahora bien, en 1688, el virrey, los jueces de la audiencia y el tesorero real no se libraron de una especie de escrache, ¿no?, que lo llamaríamos hoy, ¿no?, de ser el blanco de una activa campaña de panfletos y de canciones que culminó con un acto simbólico de ejecución pública del tesorero real por todo lo que había hecho, se decía, contra Cataluña, literalmente. Y además con la reiterada concentración nocturna de gentes ante las casas de aquellos individuos, llamando a la puerta, cantando versos y jaculatorias, y por lo tanto, digamos que sancionando, castigando públicamente a aquellas autoridades que consideraban enemigas, ¿no? Al final, después de tanta presión, el virrey restituyó a los tres cargos de la Generalitat, es decir, hubo un gesto de concesión por parte de las autoridades, concedió un perdón general y admitió la negociación del pago para evitar los alojamientos en los municipios. Parecía, por lo tanto, en 1688 que se había llegado a una cierta tregua, a un cierto acuerdo, pero la cosa no acabó aquí. En 1689 hubo un rebrote, el más intenso de la revuelta. Dantí dice que llegó a movilizar a 18.000 hombres, en ese caso sería de las más importantes. Quizá haya que relativizar esta cifra, que es muy, muy elevada. Y a partir de aquí vino la represión durísima del nuevo virrey Villahermosa, el duque de Villahermosa, que comportó el exilio de 71 dirigentes, 71 barretinas que pasaron a Francia, entre ellos el citado Torres, y que a partir de aquel momento entraron al servicio de la monarquía vecina y al llamado Partido de Francia, cuya actividad se prolongó durante la Guerra de Sucesión. Son individuos que se aprovechan de su prestigio social entre las comarcas del interior para dar apoyo a la causa felipista durante la Guerra de Sucesión, porque tienen muy buenos contactos, son gente respetada, en resumen. En efecto, las incursiones de los barretines en Cataluña prosiguieron en los años siguientes, dando apoyo a las entradas anuales de las tropas francesas y alimentaron las ilusiones del intendente del Rosellón, Ramón Trobat, de anexionar Cataluña a Francia, como ha explicado Óscar Llaner. Por lo menos la población de Centelles, donde empezó todo, obtuvo el reconocimiento de disponer de un consejo municipal. Por lo menos Centelles se libró de la presión señorial exageradísima del poder. En resumidas cuentas, del análisis de la revuelta se desprende de forma inequívoca un bagaje de solidaridad comunal. Por ejemplo, se conservan cartas de Enric Torres en las que explica a sus hijos que ha tenido que exiliarse, que ha perdido sus bienes, que ha perdido su casa, sus tierras, y que lo ha hecho porque pensaba que había que actuar en beneficio de la colectividad y en beneficio del bien común. Eso sí, le recomiendan que no se metan en política, porque, les dice literalmente, quien hace, a ver cómo le diré en castellano, qui fa pel comú no fa per ningú, quien trabaja para el común no trabaja para nadie, en castellano no rima. Es decir, no hagáis política. Sus hijos no le hicieron caso porque se pusieron de parte de los felipistas cuando entraron las tropas borbónicas. Y además les acabo diciendo, y no llevéis nunca armas. Tampoco le hicieron caso en eso, ¿no? En resumidas cuentas, pues podemos detectar perfectamente una política popular en pro del bien público y de la justicia, mediante la cual el hombre común participa activamente en cuestiones que afectan a su bienestar, ya sea mediante la presentación de agravios y memoriales, protestando, o mediante, como lo ha llamado William Bate, la cultura de la retribución, intentar hacer dar un castigo ejemplar, un castigo público a aquellas autoridades irresponsables o que son culpables de mal gobierno en asuntos vitales para la comunidad, desarrollando una forma de justicia y de presión popular sobre las autoridades. Una política que combina el monarquismo ingenuo, en expresión de José Luis Cortegueras, es decir, la fidelidad al rey reclamando en contrapartida unos deberes a los gobernantes. Cortegueras la definió muy bien, esa concepción para la Barcelona del 16 y 17, mediante la reivindicación y la negociación, pero, si era preciso, también mediante la revuelta. Peter Blickel, al poner de relieve la contribución política del hombre común al proceso de modernización del Estado y destacar la interacción entre agentes individuales y territoriales junto con las autoridades estatales, lejos de entender este proceso únicamente desde arriba, ha señalado que la justicia era una exigencia de los débiles y que, por lo tanto, los artesanos y los campesinos, además de sacar partido de las posibilidades que ofrecían las instancias representativas, locales y territoriales, utilizaban los procedimientos judiciales y, cuando las vías anteriores no daban resultado, recurrían a la revuelta con la conocida consigna «Viva el rey y muera el mal gobierno». En definitiva, aquellos mecanismos permitían que circulase la palabra de abajo a arriba. Pero además, en el caso que nos ocupa, las demandas orientadas a la consecución del bien común hallaron amparo en las constituciones catalanas invocadas por los dirigentes, cuyas normas regulaban los alojamientos, los procedimientos judiciales y el margen de actuación de los ministros reales. De modo que eran invocadas en nombre de la tierra para denunciar procedimientos del rey que no se ajustaban a la ley, como sucedió con las exigencias derivadas de los alojamientos y con la detención y desinsaculación de los diputados que habían dado apoyo a los sublevados. La apelación al derecho, recordó Antonio Manuel España, resultó un instrumento eficaz para los grupos resistentes en el antiguo régimen, al objeto de demostrar que luchaban por la justicia, lo que permitía legitimar la desobediencia o la rebeldía, cuya distinta gravedad era admitida entonces. Consecuencia, como explica muy bien Ángela de Benedictis en su reciente libro Tumulti, los rebeldes a menudo procuraron justificar que no eran tal cosa, sino que eran fieles súbditos del rey y que precisamente en esas normas de relación, de convivencia con el rey, alguien había incumplido sus obligaciones y, por lo tanto, ellos protestaban. Pasamos a la Guerra de Sucesión, que, como he dicho al principio, he dividido en dos partes, el momento de 1705 y el momento final de 1713-14, porque son esencialmente distintos. Si bien el conflicto sucesorio entre Austrias y Borbones responde a motivos de confrontación internacional, por una parte, esencialmente, y de guerra civil, también entre austracistas, partidarios del archiduque Carlos, y felipistas de Felipe V de Borbón, en lo que concierne a Cataluña debemos diferenciar dos momentos distintos. El primero, en 1705, cuando los austracistas se alzaron contra Felipe V y bloquearon Barcelona. De hecho, empezaron el alzamiento en 1704, un año antes de la llegada de las tropas aliadas. Bloquearon Barcelona, controlada por el virrey Velasco, hasta que la armada aliada, en octubre de 1705, tomó la ciudad. No resulta anecdótico recordar que, al cabo de un año, en 1706, la reunión de Cortes, convocada por Carlos III, el archiduque, aprobó la expulsión de los borbones al condado de Barcelona. Es decir, hubo un acto explícito de ruptura constitucional con un rey al que habían jurado la obediencia en las Cortes anteriores de 1701-1702, en la declaración. No es que las autoridades catalanas fueran excesivamente partidarias de hacerlo, fueron básicamente los ingleses los que forzaron este acto de ruptura, pero lo cierto es que tuvo lugar. El segundo momento, que yo llamo el momento republicano, entre julio de 1713 y septiembre de 1714, la segunda etapa, es bien distinta de la primera, porque los aliados abandonaron la guerra en virtud de los tratados de Utrecht en abril de 1713. Por lo tanto, se produce una resistencia decidida por la junta de brazos estamentales. Los tres estamentos se reúnen en una suerte de parlamento y deciden resistir solos, sin la ayuda de las tropas que hasta entonces habían dado apoyo a la causa austracista. No deja de ser paradójico que el único territorio donde Felipe V reunió cortes en 1601 y en donde le juraron obediencia a Cataluña fue donde primero triunfó el alzamiento austracista. Parece una contradicción, ¿no? Hay razones para explicarlo, pienso. A la hora de explicar los proyectos políticos que entraron en liza en la contienda civil, no basta con tomar en consideración los ingredientes que configuraban el ideario del austracismo frente al felipismo en el primer momento, en 1605. La francofobia, muy importante, resultado de las constantes ocupaciones francesas de Cataluña, la competencia de productos, comercio también, por descontado. El proyecto económico de la burguesía incipiente en la línea del mercantilismo industrialista, favorable al comercio con las potencias marítimas del Atlántico Norte, holandeses e ingleses, a diferencia de los Borbones que, aliados con Francia, querían imponer un mercantilismo francés y dando por supuesto que el aliado privilegiado era Francia. No basta, por lo tanto, con estos ingredientes, sino que debemos prestar atención a la cuestión nuclear, a mi juicio, de las dos concepciones de la política que coexistían en España y que emergieron con nitidez durante el conflicto. Trabajos recientes han llamado la atención sobre el contraste existente entre la visión contractual de la literatura constitucional de la Corona de Aragón, la línea que nos ha hablado Alicia, basada en el equilibrio de los poderes del rey y del reino, con la política castellana amarrada al dictado de la teología, en expresión de José María Iñurritegui, que plasmaban en una imagen gráfica que el mismo Iñurritegui proporciona, plasmaban una patria más terrenal, en el caso de la Corona de Aragón, frente a una patria más celestial, en el caso de la Corona de Castilla. Son dos concepciones que tienen bases distintas. La diferente constitución política de los territorios de las dos coronas la puso de relieve, o por lo menos la entendió así, el contemporáneo Agustín López de Mendoza, conde de Robres, en su Historia de las Guerras Civiles de España, publicada en 1608, elaborada desde un prisma constitucionalista aragonés, aunque militó en el bando borbónico. Eso le añade, digamos, más valor a su juicio. El conde de Robres advertía que en Castilla no sucedía como en Aragón y en Inglaterra, donde las cortes y el rey debían legislar conjuntamente, sino que el rey podía promulgar leyes prescindiendo de las cortes. A su juicio, por lo tanto, los reyes en Aragón no eran absolutos, a diferencia de Castilla, donde siempre han sido tan absolutos, decía. En efecto, en la Corona de Aragón, el margen de acción del rey se hallaba notablemente limitado a causa del ordenamiento jurídico propio y diverso de los territorios que conformaban la corona. Basta con atender a las opiniones de los virreyes de Cataluña y de Aragón, respectivamente. El virrey de Aragón, Ibáñez de la Riva, en 1605, se lamentó del reducido margen de maniobra que tenía. En Aragón tiene el rey poco más que el nombre. Mientras que en el caso de Cataluña, el virrey Velasco se quejó de lo que, dice, estrechan sus constituciones. Al cabo de un siglo de la ausencia de celebración de cortes en Cataluña, desde 1599, las convocatorias por parte de Felipe V en 1601 y de Carlos III en 1605 significaron una auténtica apuesta al día del constitucionalismo. Las constituciones aprobadas respondían a las necesidades de una economía emergente, impulsando el comercio libre a la vez que el proteccionismo, podríamos decir prohibicionismo, ante los productos franceses, a la recuperación de atribuciones políticas perdidas en 1652, al final de la guerra de los segadores, a un control más eficaz de los oficiales reales y de barones. Dieron luz también a notables medidas garantistas y de carácter libertario, por ejemplo, que no pudiera ser violada la correspondencia o que no pudieran ser detenidos los representantes municipales cuando defendían causas de su municipio. No en vano, Felipe V consideró en 1613 que las Cortes de 1601 y de 1605 en Cataluña convirtieron a los catalanes en más repúblicos que el parlamento abusivo a ingleses. No andaba equivocado, no andaba equivocado. Las Cortes, además de hacer realidad las principales aspiraciones del proyecto austracista, constituyeron una genuina plasmación del llamado republicanismo monárquico. Aquel constitucionalismo, como ya había escrito McIlwain, perseguía limitar el poder del rey y, en consecuencia, debemos considerar las constituciones, evidentemente, no como creaciones o códices nacionales, sino como desarrollo, herencia jurídica sobre cómo debía gobernarse el país al objeto de limitar el poder mediante el derecho. Hablamos de constituciones en este sentido. La cultura política constitucionalista, bien caracterizada por Xavier Gil, se convirtió en la piedra angular del patriotismo catalán en los siglos modernos, dando lugar a un sentimiento incuestionable de identidad y de adhesión política a las leyes propias. Por su parte, James Amelan, al estudiar la tradición literaria autobiográfica de Barcelona, puso de relieve la vitalidad de las nociones de gobierno participativo y de un discurso y memoria colectiva de carácter cívico, en claro contraste con otras zonas de España. Como ha señalado Pablo Fernández de Albalejo, en Cataluña la patria natural aparecía dotada de una visibilidad política que no se daba en Castilla, siendo esta una particularidad que los propios acontecimientos vinieron a reforzar. La fidelidad a la patria, prosigue, se erigió en el componente fuerte de la lealtad catalana. Efectivamente, una obra de un jurista, Francisco Solanes, escrita entre 1600 y 1606, titulada El emperador político y política de emperadores, constituye un claro exponente de la concepción del patriotismo que persigue el bien común, anteponiéndolo, si era necesario, al amor al rey. Por todo ello, José María Iñurritegui ha podido concluir que el paisaje cívico y patriótico así descrito por los juristas Solanes suponía una novedad de subido valor en su tiempo y en su contexto. La concepción del patriotismo como un amor generoso por el bien común y la comprensión del amor a la patria como tema y motivo central de la política virtuosa apenas tenían cabida y acomodo en las páginas de la literatura política hispánica del tiempo, plantea Iñurritegui. Una concepción patriótica que, además, podemos ver aparejada a la defensa del comercio en el Fénix de Cataluña del abogado vinculado al mundo de los negocios, socio de comerciantes del aguardiente, ingleses y holandeses, era Narcís Feliu de la Peña, que establece un nexo natural entre comercio, ciudadanos y buen gobierno de la República, de una forma muy natural, y por tanto, entre comercio y compromiso cívico. Sea como fuere, el supuesto del que partía el jurista Solanas no admite dudas al respecto. Su afirmación es meridiana. Dice lo siguiente: No es el príncipe el que debe estar por encima de las leyes, sino las leyes por encima del príncipe. Evidentemente, esta afirmación tiene ecos aragoneses. Liga perfectamente con la tradición aragonesa. Haciendo gala de este compromiso cívico, el jurista Solanas es el redactor de la Constitución que declara que excluye a los Borbones del condado de Barcelona. O sea que el personaje no es solo un teórico, es un hombre de compromiso. En esta senda también se inscribe la obra del jurista Domingo Aguirre, que fue regente del Consejo de Aragón en 1706, por tanto en tiempos de Carlos III, y miembro del gabinete de gobierno de la reina Isabel Cristina de Brunswick, cuando en 1711 Carlos III marchó a Viena después de ser elegido emperador. En una de sus obras, que culmina en el exilio, alegaba, en el marco de la discusión acerca de la potestad ordinaria y extraordinaria del príncipe, que en Cataluña el rey no gozaba de potestad absoluta si no era en Cortes. Solo en ese momento el rey gozaba de potestad absoluta o de soberanía plena, para entenderlo, puesto que en ellas se hallaba representado el reino. En consecuencia, el príncipe estaba sometido al ordenamiento territorial y a una relación contractual. Debía respetar el derecho de la tierra junto a las leyes divina y natural. En suma, podemos decir que Aguirre defendía una constitución de libertades, en expresión de Julen Viejo. Podemos hablar, en consecuencia, de republicanismo monárquico, entre comillas, a la hora de definir aquel sistema organizado en torno a las constituciones que regulaban la res pública, no en la línea del antimonarquismo, del que no tenemos evidencias, sino en el sentido de desarrollar al máximo los lindes de la monarquía limitada del dominium politicum et regal. En este punto no es difícil hallar coincidencias con determinadas ideas de Algernon Sidney, cuando sostiene que en las repúblicas no gobiernan los hombres sino las leyes. Son los parlamentos, las asambleas de estados o dietas, según la constitución de cada país, que tienen el poder de hacer la ley, no el rey. Aunque también podemos tipificar este modelo como una suerte de republicanismo oculto, ¿no? Expresión de Angela Benedictis, propio de las monarquías mixtas. Es evidente que existe una línea de continuidad entre la literatura política catalana de 1640, de la revuelta de los segadores, de la República, y la de 1713-14, a pesar de las diferencias notables entre ambos contextos políticos. Pero acto seguido debemos matizar que el discurso de la guerra de sucesión tiene una coloración distinta al de 1640. Se trata de una formulación más secularizada, sin dejar de apelar insistentemente a la religión, en clave más republicana, entre comillas, al tiempo que se halla impregnada de una ideología que se caracteriza por la idealización de términos como libertad, opresión, esclavitud, conceptos que se enraizan en una concepción general del derecho natural. De hecho, se inscribe en una pugna, en un debate a escala europea entre libertades y absolutismo. En efecto, en aquel conflicto internacional se hallaban en juego la causa, según un impreso barcelonés, la gran causa de la libertad común. Bien entendido, la llamada en causa remitía al equilibrio de poder que era esencial para Inglaterra y sus libertades, inequívocamente asociado a los intereses de los protestantes. De este modo, vinculaban la resolución del conflicto a un futuro escenario europeo de libertad o de esclavitud frente a la monarquía universal borbónica. Así lo dio a entender la Cámara de los Comunes, que resolvió apoyar la guerra al objeto de preservar las libertades de Europa, la prosperidad y la paz en Inglaterra y para reducir el exorbitante poder de Francia. El argumento había tomado cuerpo hacia 1688, fundado en un rotundo rechazo del estilo de gobierno francés, acompañado de un neto sentimiento nacional, como ha señalado Brenda Sims. En este contexto, en este sentido, podemos coincidir con Jesús Villanueva en que en Cataluña se lucha por los privilegios y por una forma de gobierno. Pero estos no son un valor en sí mismo, sino en la medida en que se identifican con un ideal universal de libertad. De esta suerte, la libertad de la nación catalana, se expresa en este término, y la libertad de Europa devienen indisociables. La alusión en las páginas del impreso Lealtad Catalana, publicado en 1614, del que hablaremos ahora a continuación, la alusión, digo, en ese impreso Lealtad Catalana, al libelo Suspiros de Europa, que evoca los Soupirs de la France esclava, de 1689, entronca con aquella corriente libertaria. Por otra parte, otro impreso del mismo momento, de final de la guerra, 1614, Crisol de Fidelidad, alude al decoroso interés de la libertad de Europa en el que confía Cataluña para la manutención de la suya. Se plantean como dos objetivos inseparables. Por esta razón, en aquella confrontación de modelos o cuando menos de discursos políticos, la opinión pública tuvo un protagonismo de primer orden en la contienda. Sin detenernos en el tema, destacaremos la intervención de Leibniz, consejero del emperador, autor del Manifiesto en Defensa de los Derechos de Carlos III en 1703, quien denunció las intenciones de los Borbones, aunque lo hiciera limpiamente en clave dinástica. Tenía intereses, ¿no?, claramente, por el partido de los Habsburgo. Con afirmaciones de este tipo, el interés tanto como la inclinación de un rey borbón y de los franceses será hacerse absoluto para poder ejercer un poder despótico. El correlato del triunfo borbónico era, según el filósofo, la imposición de una monarquía universal que acabaría con las libertades de la vieja Europa. Así pues, afirmaba que el principal objetivo de la dinastía consistía en reducir España a una provincia de Francia y aplicarle su modelo de gobierno, en perjuicio de su tradición política y sus costumbres. Llama la atención que algunos escritos austracistas, tanto en Cataluña como en otras partes de España, como, por ejemplo, el Manifiesto del Almirante de Castilla, retoman en algunos momentos casi las mismas expresiones que Leibniz. Hay una coincidencia incluso de frases que es muy interesante. Vamos a hablar finalmente del momento republicano. Como he dicho, entiendo que ese momento es el de la etapa final de la guerra en Cataluña, a partir de julio de 1713, cuando, en virtud de los tratados de Utrecht, se hizo efectivo el abandono de las tropas imperiales. Por lo tanto, unos 5.500 hombres de la coronela, la milicia urbana de Barcelona, muy bien organizada, por cierto, resistieron junto a soldados valencianos, aragoneses, castellanos, algunos imperiales que se quedaron en la ciudad y no marcharon. Uno de los resistentes fue el general, comandante, de hecho, Antonio Villarroel, que no era catalán, justamente. Entonces, como he dicho, la Junta de Brazos, que reunió los tres estamentos después de una acalorada discusión, decidió resistir frente a las tropas borbónicas. En realidad había muy pocas opciones. Rendirse no era una opción porque Aragón y Valencia habían experimentado una represión durísima. Por lo tanto, ¿qué sentido tenía? Esperaban, en todo caso, que Inglaterra, en el último momento, pues cambiara de actitud y apoyara a los resistentes tal como se había comprometido en 1705. A medida que fue avanzando la guerra, si en la literatura pro-borbónica el factor religioso frente a los herejes protestantes después de la conquista austracista de Madrid en 1810, pasaba a ocupar un lugar central en su discurso. En la Cataluña resistente de 1713-14, el discurso político evolucionó hacia posiciones netamente bastante republicanas y patrióticas. Lealtad catalana, como he dicho, uno de los últimos impresos de la resistencia, es quizá el texto que, por su radicalidad, mejor expresa los argumentos de la lucha en solitario de los catalanes durante el último año de la guerra. Como apunta el título, el objetivo del largo impreso de 51 páginas no es otro que rechazar la acusación de rebeldía y traición de que eran culpados los austracistas por parte de los borbónicos. Argumenta que las instituciones catalanas no se ofrecieron a Carlos III, el archiduque, sino que se vieron precisadas a prestar la obediencia al nuevo rey, ya que debían de estar sujetos al que les dominaba, tal como anteriormente habían practicado con Felipe V. Era una obediencia de facto la que dieron en ambos casos. Aún más, en relación con el juramento de obediencia debido a Felipe V, el escrito considera que quedaron desobligados los catalanes cuando éste abandonó Barcelona en 1705. La argumentación de la resistencia constituye un lugar común en la publicística. O fue en el impreso de 1713, respuesta de un aragonés, donde se declara: sabido es, y común sentir de los doctores, que en defensa de la patria y de la persona no solo pueden los patricios tomar las armas, sino que deben tomarlas todos. Lealtad, el otro escrito, arguye que, por no verse Cataluña tiranizada, debía resolver el defenderse. Porque entrar uno a dominar a fuerza de armas donde no tiene derecho es manifiesta tiranía. Y concluye con el siguiente alegato, de contenido político muy enjundioso. Dice: solo las resoluciones que se toman en cortes de un reino o provincia son las que se atribuyen a la nación que solo se representa en sus brazos unidos. Toda la nación catalana, junta en los brazos, resolvió defenderse por el rey en cuyo dominio estaba. Está, por lo tanto, elevando el listón, para entendernos, de la soberanía de la junta de brazos, el parlamento, que decidió resistir. En suma, la lealtad al rey quedaba inequívocamente supeditada al respeto a las constituciones cuyo contenido amparaban beneficios sociales para el hombre común, más allá de las leyes que favorecían a los privilegiados en materia de fiscalidad, de movilización para la guerra, en materias económicas, de justicia y de libertad, según recordaba un escrito que fue realmente importante por la difusión que tuvo, Despertador de Cataluña. Tal como ha escrito Angela de Benedictis, defender los bienes propios y el honor significaba para los catalanes, como los resistentes de otras partes de Europa, un acto de amor a la propia res pública. En consecuencia, la decisión de organizar la defensa fue tomada a favor de aquella res pública constituida por el Principado y por sus leyes. Los resistentes podían, desde este supuesto, apelar al derecho de guerra, argumentando que reaccionaban con violencia ante la violencia de un rey convertido en tirano que pretendía oprimirles. Siguiendo esta lógica, el Despertador de Cataluña apeló a Grocio para justificar la guerra necesaria, o sea, justa, y sostener que el Principado solo tenía obligación de guardar la fidelidad jurada mientras no fueran violadas o atropelladas sus leyes y constituciones, decía, porque siendo dicho juramento vínculo de un contrato recíproco entre rey y vasallos, solo tiene fuerza si el príncipe lo respeta, dando en caso de violación justa causa para la defensa por los medios que el derecho natural, común y municipal le permite. Lealtad catalana compendiaba los objetivos de la resistencia. Decía, porque si el fin de la magnanimidad es vivir libre, el fin de aquella resolución fue la libertad propia en la de la patria. Después de la defensa por la honra de Dios, no hay causa más justa que la de la patria y sus libertades. Sin duda, una de las palabras que más veces repite Lealtad Catalana es la de patria, seguida de la de libertades. El concepto de patria parece en él investido de una indiscutible carga política, mientras que la nación catalana, se refiere al conjunto de los catalanes. Aquí el significado de patria, conviene aclararlo, no remite solo al lugar de nacimiento o de residencia, sino a las leyes propias y a las libertades colectivas que se daban compendiadas en estas leyes propias y que había que conservar para evitar que fueran arrebatadas. También puso énfasis en ello el impreso Crisol de Fidelidad. El texto arranca con una solemne declaración: es la libertad la más apreciable joya que a los hombres dispensó la suma sabiduría de Dios. Para añadir al renglón seguido que dicha libertad, en el caso de Cataluña, se plasma en sus constituciones, y remachar más adelante que sus privilegios son los espíritus vitales del Principado. Sin ellos quedará cadáver. En ellos está fundada la libertad de Cataluña, por cuya razón acaba justificando el empeño de luchar contra los que desean robarnos el amable tesoro de la libertad. Siguiendo esta senda, el jurista Josep Plantí escribió que si Cataluña pensaba y consideraba que podía ser libre, no podía estar sujeta a ningún príncipe ni sometida a ningún vínculo jurídico, ni a Felipe V a causa de la soberanía de Carlos, ni a Carlos por haber dimitido. Cataluña, por lo tanto, decía, en calidad de libre, no está sujeta al derecho de nada ni de nadie, sino a su propio derecho. Pero hay que señalar que Lealtad, si bien no escatima reproches a los ultrajados castellanos, esclavizados y sometidos, dice, al estilo de gobierno francés, a los que acusa de querer arrastrar la corona de Aragón a la esclavitud, proclama que la resistencia a los borbónicos persigue rescatar la honra y la libertad de España. En efecto, la llamada a la libertad de España y la evocación de su pérdida en Castilla en la derrota de los comuneros en Villalar, bajo Carlos V, constituye un lugar común en los textos más representativos de la resistencia catalana. Así, Crisol de Fidelidad proclama: «Y vosotros, nobilísimos españoles, atended que Cataluña os habla. No penséis que nuestra animosa resolución se reduce a lo angosto de nuestros límites, sino que aspira a la cabal libertad de nuestra península». En el polo opuesto, en el borbónico, en las filas borbónicas, la defensa a ultranza y sin condiciones de la lealtad al rey, hasta las últimas consecuencias, dominaba en la literatura felipista. Sin duda, Crisol de la española Lealtad, por la religión, por la ley, por el rey y por la patria, de Tomás de Puga y Rojas, 1707, constituía la máxima manifestación de la adhesión inquebrantable a Felipe V, en la que se funden la fidelidad a la corona y a la religión, al tiempo que el amor al príncipe y a la patria deviene o toma su máxima expresión. Puga invoca una lealtad española descalificando radicalmente los territorios de estructura más republicana. Dice: «Aquellos que con injustos fueros solo han servido a la española monarquía de vana ostentación de dominios, blasonándose más de repúblicas libres que de tributados vasallos». Por lo tanto, concepciones políticas claramente enfrentadas. Aquel mismo verano, Felipe V había liquidado los fueros y libertades de Valencia y Aragón. Nada casualmente, Jean-Michel Amelo, uno de los ideólogos de aquella operación, consideraba que el amor a la patria existente en la corona de Aragón constituía la raíz del problema, puesto que, decía, por más afectos que sean al rey, siempre lo serán mucho más a su patria. Era preciso, por lo tanto, aniquilar la comprensión constitucional del fuero y el lenguaje patriótico que pudiera anular. Para acabar, ¿cómo se tradujo el discurso republicano en el terreno de las formulaciones políticas durante el incierto año final de la resistencia? Es interesante constatar que cuando el 28 de julio de 1713 el embajador catalán Pau Ignasi de Dalmases, un comerciante, de una familia de comerciantes importante, fue recibido por la reina Ana de Inglaterra, le suplicase a la reina que lograra hacer preservar las libertades y leyes de Cataluña, puesto que esta entró en la guerra incitada por Inglaterra. Y, textualmente, que en consideración de que siendo este país, Inglaterra, tan libre y tan amante de la libertad, debía proteger otro país que por sus prerrogativas podría llamarse libre, el cual solicitaba su protección y amparo. Añadía que las leyes y privilegios y libertades son en todo parecidas y casi iguales a las de Inglaterra. Si bien a todas luces la comparación era exagerada, porque gracias a la Revolución Gloriosa el Parlamento inglés cumplió notablemente sus competencias en perjuicio del rey, resulta significativa la concepción de las libertades y la vía del parlamentarismo que sostiene Dalmases. Ese es el dato relevante. La reina soslayó la responsabilidad británica culpando al emperador, pero ello no le ahorró de tener que dar cuentas en la Cámara de los Lores el 3 y 4 de abril de 1714 a instancias del Whig Cowper en representación de 24 lores. Ahora bien, después de la muerte de la reina Ana, se operó un cambio de rumbo en la política británica favorable a los resistentes catalanes, auspiciado por el retorno de los Whigs al poder. El 18 de septiembre de 1714, Barcelona ya había caído, pero no lo sabían aún en Londres, el embajador en La Haya, el embajador catalán en La Haya, Felip Ferran de Sasidera, fue recibido en audiencia por el nuevo rey Jorge I, a quien pudo entregar una representación en la que le encarecía sobre la urgencia de la intervención británica en Barcelona y en la que formulaba tres alternativas políticas para dar solución al caso de los catalanes. Le decía, primero, que sea unida Cataluña con toda España a la augustísima Casa de Austria, es decir, volver a la situación anterior, cosa imposible ya en esos momentos, después de los tratados de Utrecht. Dos, que Cataluña, con los reinos de Aragón y Valencia, sean cedidos a su majestad imperial y católica, o una de las serenísimas archiduquesas. Tres, cuando eso no se pueda lograr, que Cataluña, con las islas de Mallorca e Ibiza, sea erigida en república bajo la protección de la Casa de Austria y los aliados. El príncipe respondió que haría todo lo que estuviera a su alcance, aunque temía que era demasiado tarde. Como he dicho, por aquellos días desconocían que Barcelona había caído el 11 de septiembre bajo el mando de las tropas del duque de Berry. Informado por el embajador conde de Ferran de la representación que entregó a Jorge I, el otro embajador, Dalmases, le respondió por carta que de la propuesta que formuló él hubiera omitido la especie de una de las señoras archiduquesas, la segunda opción, de una reina para Cataluña. Decía, porque era impracticable, para añadir al renglón seguido, que los gastos de una monarquía son insoportables. Es decir, toma un posicionamiento claramente monárquico. En cambio, mostraba abiertamente su simpatía por la opción de la república, pues las repúblicas aman y quieren o deben querer amar a sus semejantes. Por lo tanto, Dalmases se posiciona claramente por esta opción republicana. La opción de la república aparece en diversas propuestas que circulan en los últimos momentos, en las gestiones que se hacen en Londres, que se hacen en Viena, que se hacen en La Haya. A partir de julio de 1713, consumado el abandono de las tropas imperiales y del rey Carlos III, no es extraño que surgiera la idea de crear una república en Cataluña, resultado de una evolución lógica del substrato republicano que impregnaba el constitucionalismo hacia una república de facto hasta el 11 de septiembre de 1714, cuyo principal cometido era organizar la vida política y defender Cataluña de las tropas borbónicas. Así, accidentalmente, se abrió paso la opción republicana, sin premeditación, sin proclamarla, pero de forma perentoria. En consecuencia, más allá de los textos destinados a justificar el derecho a resistir y a animar a los catalanes para que luchasen contra los ejércitos borbónicos, se elaboraron diversas propuestas políticas con la esperanza de que recibieran el apoyo de los aliados, las cuales suscitaron recelos, cuando no rechazo, en Londres y falta de respuesta en Viena. La propuesta de las tres alternativas que acabamos de citar fue presentada ya por el representante imperial Hoffmann a la reina Ana en 1712. Reapareció de nuevo en las conversaciones de Utrecht. Pero la opción republicana para Cataluña y Mallorca, ya fuera bajo la protección de los aliados o bien del emperador, la hemos hallado en seis ocasiones, cinco de ellas a partir de la firma de Utrecht, defendidas por diversos personajes, algunos de ellos significativos, como el secretario de despacho universal del emperador, el marqués de Rial. Finalmente, la caída de Barcelona ante las tropas del duque de Berwick, con la complicidad del gobierno de la regencia británica, allanó el triunfo de la Realpolitik, no sin que las dos cortes borbónicas temieran momentáneamente por la continuidad de Felipe V en el trono hispánico. A pesar de ello, persistió una corriente de opinión entre los Whigs que manifestó su condena a los Tories, naturalmente, por el abandono del Reino Unido a los catalanes, cuyos mejores exponentes fueron algunos impresos, como The Case of the Catalans Considered, The Political History of the Catalans, dos combativas publicaciones que, aparecidas entre marzo y septiembre de 1714, dan buena cuenta de esta corriente de opinión crítica con el gobierno británico por haber abandonado a su suerte a los catalanes después de haberlos incitado a la rebelión 9 años antes, así como de haber faltado a los compromisos contraídos con ellos en 1705. Un sentimiento que pervivió en la historiografía británica Whig hasta tiempos recientes. Quizá, con esto a cabo, uno de los mejores exponentes de estos textos que demuestran inquietud entre los Whigs sea este bello fragmento que proclama: ahora el mundo ya cuenta con un nuevo ejemplo de la influencia que puede ejercer la libertad en mentes generosas. Nos hacen falta ejemplos de este tipo para conservar el amor de aquella joya preciosa entre los hombres, para protegerles contra las malvadas intenciones de una especie de gente que siempre busca la manera de esclavizar la humanidad. El factor libertario, por lo tanto, está perfectamente reflejado en este texto. Muchas gracias.